Durante la emergencia sanitaria, las consultas y procedimientos médicos se paralizaron o enlentecieron. Dentro de estos, las referidas al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Sin embargo, no es un panorama nuevo para quienes padecen esta enfermedad, que ha sido por décadas una enfermedad invisibilizada y estigmatizada. ¿El VIH sigue siendo un motivo de exclusión en nuestra sociedad? ¿Cómo abordarlo desde la comunicación? Para ahondar en esta problemática, conversamos ahora con la educadora popular, educadora sexual y coordinadora de la línea VIH, Sexualidad y Derechos, y además integrante de ACEPO, María José Majo Hernández. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, muy bien. Gracias, muy contenta de poder estar acá hablando de estos temas que no se hablan. Me encanta.
Genial, genial. Bueno, un poco para arrancar, queríamos preguntarte cuáles son los datos que se conocen actualmente del número de personas que viven con VIH en Uruguay.
Mira, los últimos datos que tenemos son, los datos acá se presentan los 29 de julio, que es el Día Nacional del VIH, y siempre tenemos que tener en cuenta que son datos epidemiológicos, no como que siempre corramos un año atrás, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en el 2020, salen los datos epidemiológicos del 2019. Entonces, los datos que yo les voy a dar ahora son del último informe epidemiológico, que es del año pasado. Bien. Exactamente hace un año. Y corresponde a antes de la pandemia.
Entiendo, entiendo.
Bien. Y ahí encontramos un número de 13.350 personas, un diagnóstico de total. Siempre se estima que hay una subdiagnosticación, ¿no? Por un poco lo que decías en la presentación, lo que tiene que ver con las construcciones subjetivas y con las personalidades que se le han atribuido a esta afección, muchas veces nos aleja de poder decidir hacernos un testeo, ya sea por miedo o ya sea porque no lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Entonces se estima que hay entre 2.000 y 4.000 personas más que en este momento darían positivo un test, pero no se lo están haciendo. Capaz que esa cifra ahora es mayor en estos contextos, ¿no? En lo que ya venías vos introduciendo, a lo que refiere al casi alejamiento de los centros de salud o centros de referencia, ¿no? De salud.
Bien. Sí, sí.
No, ¿cómo esto que hablábamos recién, cómo se vio afectada esta atención durante la pandemia, durante este proceso?
Y bueno, se ve afectada en varias, como si dividiésemos en áreas, ¿no? Vamos a ir como un poco más, porque el VIH es un tema que requiere como un abordaje súper complejo, y ahora vamos a hablar más de lo relacionado con lo médico o lo que refiere más con el saber científico, ¿no? Y con lo que refiere a la atención en salud. Y ahí ya el término salud ya sería complejo, ¿no? Pero en este momento está incidiendo en como estos tres puntos, ¿no? Uno tiene que ver con los nuevos diagnósticos, otro tiene que ver con los inicios de tratamiento y otro tiene que ver con las personas que ya estaban en tratamiento, ¿no? Son como tres, en tres puntos para poder empezar a poder explicar y poder empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Por un lado, menos gente se acerca a testearse, porque ya de por sí hay obstáculos en lo que ya habíamos hablado, de lo que tiene que ver con el proceso de construcción sociohistórico, esta afección, mucho más en este contexto donde se nos ha visto afectado mucho la voluntad, se nos, ¿no? Eso de decir, bueno, voy a tal lado, ¿no? El deseo, la voluntad de salir. Por otro lado, la real disminución de la circulación. Por otro lado, lo que refiere a los riesgos de poder llegar a un centro de salud. Y por otro lado, con lo que tiene que ver con las consultas, ¿no? O sea, que las consultas sean teleconsultas, donde son telefónicas la mayoría de las veces, es difícil plantear de repente una situación de posible testeo, cuando ya de por sí, antes de la pandemia, plantear a veces, o muchas veces, un profesional de la salud que vos te querés hacer un testeo de VIH, según lo que ese profesional te busca de vos, te va a decir sí, sí, hacete, o te va a decir, pero no, ¿por qué? ¿No? Entonces, ya de por sí hay barreras para acceder al testeo, y ahora se han incidido más en esto que digo, ¿no? El problema de la circulación, los centros de salud como un lugar peligroso en cuanto a posible contagio de COVID, y lo que tiene que ver con la voluntad de las personas, ¿no? No sé, no voy a decir que estamos todas las personas deprimidas, porque no es así, pero a veces la pereza, como que con pereza también se alimenta, ¿no? Y empezamos como a quedarnos adentro y nos salimos. Entonces, por un lado, ¿eso qué quiere decir? que hay, se presume que hay menos diagnósticos de los que debiese hacer si eso no existiera, ¿no? Entonces hay personas que podrían haber accedido al diagnóstico, pero esta epidemia les puso como un trancazo de poder acceder. Por otro lado, también está esos testeos que no son de idea de la persona que concurre a consulta, sino que son idea del profesional de la salud, ¿no? Porque tiene, está bien, no porque se vea esto, ¿no? Pero está en un diálogo de la persona, se le ocurre preguntar otra cosa, esa persona se siente más en confianza porque está dentro de una, no sé, te cayó bien esa persona, no sé qué, y entonces ahí en ese diálogo se puede dar el surgimiento de que se sugiera o se ocurra dentro de la consulta la posibilidad de hacer un test. De eso también se ha disminuido esas oportunidades, ¿no? Y por otro lado, de repente, si sos una persona que, como no hay ninguna campaña de información, entra dentro de tu mundo el testeo, también ha incidido en eso. Si vos dentro de tu mundo entra la posibilidad, bueno, capaz que o llamaste a un médico y pudiste pedir el examen, capaz que te pudiste acercar a una policlínica de la intendencia y te pudiste hacer un diagnóstico, y ahí pasaríamos como al punto 2, que es diagnosticarse en pandemia, ¿no? Uh-huh. En donde muchas veces se da un diagnóstico por teléfono o se, ¿no? Y no tenés como una cuestión tampoco, podés tener reducida tus encuentros sociales con tus pares, de repente el acceso a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en consejería no se están haciendo en este momento dentro de los centros de salud por la pandemia, o sea que no hay en territorio equipo de sociedad civil trabajando en lo que debiese ser la consejería al recibir un testeo. Así que por ahí, con toda la carga que tiene recibir este diagnóstico, ¿no? Que por más que podamos pensarlo como una afección crónica, fácil de llevar, bla, 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 o sea, tiene una connotación, una devolución, y una como una remandatización de lo endemoniado, de lo diabólico, que de alguna manera te vuelve a vos y te hace cuestionarte, hey, ¿no? Entonces, es muy complejo el abordaje, pero en ese sentido ahí se vería como afectado. Por otro lado, imaginemos que el mejor de los escenarios, te testeaste, llegaste a un diagnóstico positivo dentro de la pandemia, hay que iniciar un tratamiento. Con todo lo que eso conlleva, de desconocimiento, de los efectos secundarios que al principio pueden o suelen ser más fuertes, lo que tiene que ver que todo, como siempre, ¿no? Cualquier acción de autocuidado, cuando se puede hacer comunitaria, es mejor. Entonces, bueno, si en este momento está mermada tu red, ¿no? De amigos, amigas, amigues, o de posibilidad de llegar hacia algún lugar e iniciar el tratamiento, puede llegar a ser mucho más complicado. Además de lo que tiene que ver con ir a buscar el tratamiento. Acá en el Uruguay, bueno, por lo general lo que se hace con el tratamiento de esta afección es un tratamiento muy tutelado. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general está como bastante protocolizado y pocas veces digamos que las personas están o estamos informadas como para poder tomar decisiones sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sino que es como una cuestión, es una afección que está bastante tutelada. Entonces, acá, por ejemplo, para retirar medicación tenés que hacerlo todos los meses. Por más que te puedan hacer una receta por 6 meses, debes concurrir al centro de salud todos los meses, ¿no? Y eso acá en Uruguay durante la pandemia no se votó, como en otros países, la posibilidad de que las personas retiraran medicación por 3 días, por 3 meses o por 2 meses. Entonces, a su vez, vos tenés que tener la disponibilidad económica, que eso ya estaba en otros momentos, pero de movilidad de poder ir a retirar la medicación en tiempo y forma, con lo que implica ingresar a un centro de salud como posible riesgoso lugar, y con lo que tiene que ver con tu posible movilidad, porque vos también podés estar hisopada, en cuarentena, cursando COVID, ¿no? O con alguna posibilidad de llegar. Entonces, también el inicio de los tratamientos es más complejo, y en ese punto, para darles lugar a que me pregunten otra cosa, en la adherencia o las personas que ya estaban en tratamiento, la dificultad que trae en lo que son las consultas que se requieren, porque se requiere un monitoreo bastante seguido, no solo la de clínica, sino de paraclínica, y que puedas realmente ir una vez por mes a buscar tu medicación. Díganme si hablé mucho o si entreveré.
No, súper claro.
No, para nada.
Bueno, bien.
Majo, vos hablabas, los últimos datos, o sea, el último informe oficial que hay entonces es de pre-pandemia. ¿Se puede presumir entonces, por lo que estás diciendo, que en la pandemia ese subregistro podría agrandarse, digamos? ¿Podríamos asumir que la pandemia pudo haber dificultado para que más personas que lo normal no se estén haciendo el testeo?
Sí, son hipótesis que desde la sociedad civil y desde los lugares que participamos, que también muchas veces nos encontramos, como por ejemplo en la CONACIDA o en algunas reuniones de estrategia de la sociedad civil, también con parte de la comunidad científica, y dialogamos acerca de estas cosas, y sí, podríamos predecir o hipotetizar que aumentaría ese subregistro. Y hay un promedio más o menos de testeos por año desde el 2013 de cercano, aproximado a 1000, entre 900 y 1000 casos por año, ¿no? Que se diagnostican.
¿Casos diagnosticados ahí, o personas que se hacen la prueba?
Casos diagnosticados.
Ahí está.
Casos con prueba positiva, ¿no? Más o menos, ¿no? Te tiro un aproximado, pero se ha mantenido eso, ha subido un poquito, bajado un poquito, bueno. Entonces, también otra hipótesis es que ese número disminuya, ¿no? Pero no porque haya disminuido los casos, sino por una disminución de testeo. Que también es por eso los datos a veces son importantes, pero también se deben leer bajo determinados contextos, claro, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, también eso
visualizando las barreras, como señalabas hoy.
Claro, 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 exactamente. O pensar de repente que más varones, ¿no? Que tienen relaciones con otros varones, tienen mayor diagnóstico positivo, también es una hipótesis. Pero también es una hipótesis pensar que se testean más, porque como hay un mito, ¿no? Claro. De que de alguna manera entra en su mundo de posibilidades, alguna vez alguien le habló del tema. Pero digo, son cosas que uno puede hipotetizar cuando uno hace un trabajo transdisciplinar y puede mirar de forma compleja esta afección.
Vos decías que los informes se cierran a julio, así que en julio de este año tendríamos datos de 2020, por ejemplo, sí, el primer año de pandemia.
Exacto, exacto.
Habrá que ver entonces qué dicen los datos.
Habrá que ver qué dicen los datos, digamos. No, los datos, y por eso cualquiera. No, y por otro lado, en esto de qué pasa con la vida sexual de las personas en situación de pandemia, ¿no? Cuando, yo qué sé, supuestamente la burbuja, bueno, ¿qué hace la gente? ¿No coge más? ¿Coge solo con su burbuja? ¿Se respetan los protocolos? ¿Qué pasa? Y bueno, nosotros podemos saber, en relación a la gente que llame, tiene algún dato personal como para hacerse testeos. Muchas veces en esos relatos nos damos cuenta que se sigue teniendo relaciones sexuales con personas desconocidas, ¿no? O sea, más allá de lo que es los protocolos y la pandemia, siempre la vida de la gente es la vida de la gente, ¿no? Y eso lo podemos encontrar más en personas jóvenes que en personas mayores de 50 años, donde de repente sí mantienen, digamos, encuentros sexuales con otra persona dentro de su burbuja, ¿no? Aunque eso de repente, no estoy hablando de su familia, digo de su burbuja, ¿no? Capaz que eso le ha traído relaciones con alguien que no pensaba tener, pero digo, dentro de su burbuja, ¿no? Son como cosas que hemos visto en relación a las consultas que la gente tiene.
Sí, ahí impera el tema del cuidado y el conocimiento que hay sobre este tema, ¿no? Algo que también señalabas tú es que no hay campañas comunicacionales propicias sobre este tema y cómo sobrellevarlo, ¿no? ¿Cuánto falta para ello? O sea, ahí es un gran debe desde las instituciones.
Y ahí es un gran debe en primer lugar del Estado, ¿no?
Claro.
En primer lugar del Estado, no, y eso no se duda, para mí no se duda. Por otro lado, la sociedad civil sí ha tratado de incidir. No me acuerdo la frase que van a poner este año. Cuando la vean,
la veremos ahora,
hablamos. Sí, porque si no, ocuparíamos todo el programa. Después, cuando la recuerde, me invitan de nuevo si quieren. Porque muchas veces también cuando el Estado sale a comunicar, a veces sale a comunicar desde la persona que está ocupando el cargo y su sistema de creencias, valores, etcétera, ¿no? Eso también pasa muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué este gran silencio? Bueno, hoy si lo pensamos en la pandemia, indudablemente que hay otro virus vedette y que de alguna manera se ha llevado toda la atención, toda la inversión en investigación y lo que sea, ¿no? Eso está, lo podemos comprender. Pero eso pasa hace poquito tiempo. ¿Por qué hay un gran silencio desde cuándo se empezó a callar, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio tenemos, sí, una comunicación desde el lado del paradigma del terror, del miedo, ¿no? Y muy, bueno, de alguna manera desde un punto de vista muy homofóbico, muy, muy parado a una sexualidad hegemónica, muy poniendo a la mujer en el lugar de pecadora cuando aparece, ¿no? De, digo entre comillas, porque sé que no me ven, de prostituta, ¿no? De mujer endemoniada. Me fui un poquito con la mujer endemoniada, no sé para...
Sí, que hay un gran...
Ah, la campaña. Bueno, entonces al principio parecía, no sé si ustedes son personas jóvenes, me parece, pero aparecía eufemismos, ¿no? Como por ejemplo un tipo que se metía al agua y se ponía un traje de neopreno, ¿no? Entonces, para cuidarte del SIDA, entonces, imagínate a lo que se apelaba, o sea, no se podía hablar de lo que eran, bueno, las prácticas que transmiten el virus, ¿no? Es decir, bueno, si usted va a tener un encuentro sexual así, entonces, ¿qué se construye a partir del mismo virus, ¿no? Y cómo se cuenta, qué se cuenta de nosotros mismos, de nosotras mismas, qué prehistoria sexual se puede hacer cualquiera, si yo digo que tengo un diagnóstico positivo, seguramente la gente va a empezar a armar como una prehistoria sexual mía, ¿no? Como de alguna manera que otra persona si dice otra cosa, ¿no? Entonces, al principio se salió con esa, ¿no? Con el castigo, bueno, podemos encontrar en otros países publicidades en que aparece como una escenas pornográficas, heterosexuales, por supuesto, y después, al final, tipo, chan, 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 el que está, digamos, cogiendo a la mina es Hitler o Franco, ¿no? Después tenemos calaveras, o sea, cuando se sale y se irrumpe a hablar, como que un poco se viene a recordar, hey, ¿vieron que acá había gente que decía que no era peligroso ser homosexual, que tampoco era ser mujer y gozar, era tampoco, bueno, no, vieron que es peligroso, mirá, están todos castigados, todos abichados.
Como imperó sobre todo el tabú y el estigma, en lugar de poner foco en la prevención y el cuidado desde una mirada médica, ¿no? Clínica, o bueno, cómo cuidar tu salud, desde una mirada de cómo cuidar tu salud ante esto y no tanto...
Y aparte del lugar del goce, ¿no? Porque también, o sea, yo considero que hay mucha gente que obviamente nos pasan cosas que hay momentos que la sexualidad no es desde el goce. Yo no digo que no, pero para mí también se podría hacer un enfoque más bueno, para gozar más, para no para sentirte más segura en un encuentro sexual, o sea, para que no te agarres un virus, ¿no? Para que no te mueras, para que no. Son como lugares distintos donde parás a comunicar y, claro. Y tiene que ver con el paradigma de la sexualidad o los modelos de sexualidad. Y la sexualidad ya de por sí es tabú, ya es dispositivo de control, ya de esto no se habla. Imaginemos esto, ¿no? Pero indudablemente que hay que hacer campañas. Pero, ¿desde dónde? Y después esto es muy interesante, lo que vos decís, la prevención. Porque cuando se hacen campañas o acciones pensando en las personas que no tienen diagnóstico positivo. Entonces, claro, el mundo se hace campañas, claro, teniendo en cuenta a las personas con diagnóstico positivo y cómo eso afecta a la comunidad, ¿no? Entonces no es que afecte solamente a las personas con diagnóstico. Bueno, ahí según el concepto que tenemos, indudablemente que como respuesta a una sociedad neoliberal, ¿no? Y esa falsa ilusión de individualidad, mejor si lo tengo lejos, mejor si a mí no me afecta, pero también hay que hacer campañas pensando que todo lo que se están diciendo, las campañas de prevención, de alguna manera, también hablan de una persona que ya tuvo el diagnóstico positivo. Porque si yo digo, hay que ser responsable con el uso del preservativo, y hay alguien que un día no se puso preservativo y tuvo un diagnóstico positivo, ya queda en el lugar de irresponsable. Ya lo pongo en el lugar que yo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que se requiere un equipo y se requiere trabajar muchas cosas como para poder salir a comunicar desde un lugar que ayude a reducir el estigma, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas con diagnóstico positivo y que tengamos una sensación de que nos afecta como comunidad, ¿no? Y que de alguna manera somos una sociedad positiva.
Acá estamos hablando de dos cosas. Por un lado, los estigmas que se dan socialmente frente al VIH y por otro lado, el abordaje que hace el Estado de esta enfermedad y cómo trabaja en pos de combatir estas ideas. ¿Cómo ves cómo lo aborda Uruguay frente quizá a la legislación que existe o a las formas de enfrentar campañas mediáticas y demás en otros países?
Mira, la situación en otros países es, en lo que refiere al acceso a la medicación, en lo que refiere, es es mucho peor que acá, ¿no? Acá hay acceso a la medicación, si bien tendríamos que hablar de qué está pasando en estos últimos años, ¿no? En este último año y medio, donde sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Donde sí hay falta de stock, ¿no? Entonces, nuestro país, yo pienso que ha estado ausente en lo que tiene que ver con la denuncia pública, o sea, con lo que tiene que ver con poner este tema en la agenda, ¿no? Con la responsabilidad de que la comunidad esté informada y que pueda, bueno, ejercer su derecho a la vida en primer lugar. En ese sentido estamos bastante bien. En relación a lo que tiene que ver con Latinoamérica, la verdad que yo este año tuve un conversatorio y claro, la situación allá, yo qué sé, hablaba una mujer de Honduras donde había vivido un terremoto, se había cortado la calle, la medicación no iba a llegar más allá de la pandemia, o sea, entonces, si vamos a comparar, en pila de cosas estamos muchísimo mejor, ¿no? Porque este tema como que se trató en lo que refiere al acceso a la salud dentro de todo bastante bien, pero ahí tenemos que hacer las intersecciones correspondientes, ¿no? Para ver con quién bastante bien, ¿no? Y una de las cosas que es una cosa re importante que se comunique hoy por hoy y con algunos reparos, pero es importante que se sepa que las personas con diagnóstico positivo, pero cuya carga viral es indetectable, eso quiere decir que no tienen suficiente virus en su sangre como para que una máquina la detecte, gracias al tratamiento la mayoría de las veces, esa persona no transmite el virus. Entonces eso es algo que es una información que toda persona debería saber y toda comunidad debería saber. Porque por un lado, lamentablemente, tiene que llegar esta noticia para que pase. Pero esta noticia afloja bastante la idea aquella que teníamos de portador, ¿se acuerdan? Portador, a la persona cuando decía portador. Uh-huh. Y bueno, ¿a qué aplicamos? Portador, ¿no? Es un lenguaje bastante bélico, ¿no? Portador de un arma, el arma era el virus, ¿no? Bueno, con todo lo que esa configuración que trae aparejado todo lo que tiene que ver con el estigma y la discriminación, este paradigma de indetectable es igual a intransmisible, si bien siempre hay que hacerlo con una lectura interseccional, pero nos llevaría otro programa, es algo que es un derecho, digamos, para mí que toda persona debería saber y que de alguna manera ayudaría un poco, primero poner el tema en agenda, segundo desde un lugar mucho menos de peligro, mucho menos de riesgo, mucho menos de muerte, ¿no? Y después sí pensar en qué personas pueden llegar a esa indetectabilidad. O sea, no podemos salir a informar algo a la población en general sin tener en cuenta, me parece a mí, aquellas personas que, porque para poder acceder a un tratamiento tiene que pasar todo lo que hablamos al principio, ¿no? De poder ir al centro de salud, comer bien. Cuando decimos comer bien, es comer bien todo lo... reducir toda la toxicidad que traen los alimentos, porque la medicación es muy tóxica, entonces tratar de reducir todo el alimento procesado, o sea, síganme en lo que refiere a la economía, ¿no? Dormir bien, y otra cosa muy importante para el sistema inmunológico, como todas las personas, ¿verdad? No estoy diciendo nada nuevo, tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces el miedo...
El acompañamiento.
Claro, el miedo cómo puede llegar a incidir en tu sistema inmunológico, los pensamientos negativos, bueno, la idea de que todavía SIDA es igual a muerte, ¿no? Entonces, sería bueno como tomar, obviamente, este tema, ponerlo en agenda, comunicarlo, pero desde una perspectiva más integral, más de derechos, y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, ¿no?
Sobre todo, y capaz que es importante esto, ¿no? Recalcar en la información y en que se debería llevar adelante, capaz que sobre todo en la educación, ¿no? Digo, falta como mucha información ahí para salir del estigma.
Sí, y ahí esa educación debiese ser desde una perspectiva integral, de educación sexual integral, y no esa que capaz que es la que más conocemos, de una persona que cae así cual paracaídas en una institución educativa cuando tenés más o menos 10, 11 años, 12, 13, a decirte los métodos anticonceptivos que hay y hablarte del VIH y poner un preservativo en una banana. Esto es una caricatura, pero capaz que todos podemos encontrar en nuestra vida una intervención de este tipo. Y después también, antes de que terminemos, me gustaría como pensar en qué personas también estamos pensando cuando hablamos de salud sexual, y lo que ha afectado también en lo que refiere a la pandemia, a la atención de personas que realizan trabajo sexual, ¿no? Donde de repente tienen que estar 2 semanas sin trabajar porque no hay atención en policlínicas para lo que precisan. La falta de acceso a lo que es el PrEP, ¿no? Que el PrEP es la profilaxis pre-exposición, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tratamiento médico que es farmacológico, yo puedo hacer para no tener transmisión de VIH en el encuentro que vaya a tener. Y bueno, que esto no está hoy como protocolizado y ha sido muy difícil para muchas personas que trabajan en lo que refiere al campo del trabajo sexual y a la atención de su salud, que además las necesitan para poder trabajar. Entonces también, bueno, que relacionado con las ITS, ¿no? Por eso lo traigo, porque a veces como que nos viene un imaginario de personas y bueno, está bueno traer como aquellas personas que no nos imaginamos y a veces es re difícil acceder a la salud, o primero por la pandemia y segundo porque de repente llegan a preguntar algo que hace que el sistema de creencias y de valores de las personas se reactive y pongan también un bloqueo a lo que es el acceso.
María José Hernández, educadora popular, educadora sexual e integrante de Asociación de Ayuda al Cero Positivo. Muchas gracias, Majo, por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes y gracias por poner este tema, sacarlo del closet.
No, a las órdenes, un placer.
Bueno, cuando ustedes quieran, hasta luego.
Tiembla el estado, no.